Buenas tardes, gusto en ver a los de casa, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, sé que hoy hay varios visitas que nos acompañan. Mi nombre es Marcelo, soy uno de los pastores de la iglesia, en lo que podamos servirte, hay personas ahí que te dieron la bienvenida y queremos saber cómo poder ser de bendición a tu vida. Quiero compartirles una foto, esta semana estuvimos con Cindy en el grupo en Cibatá. Y la verdad fue una bendición, llegó un montón de personas, oremos por Iván, por Michelle, están haciendo un trabajo increíble de mucha bendición. Y si quieres llevarte un motivo de oración para que digas, puedo ser parte de lo que Dios está haciendo allá, ahí al lado de Michelle se ve una pareja, Fernando y Mirna, llegaron por primera vez el jueves, escucharon el Evangelio, llegaron con una actitud así, con la guardia arriba, y no se querían ir después, ya había que echarles, ¿no? Pero oren por ellos, para que hayan podido entender el Evangelio y podemos ser parte de lo que Dios está haciendo del otro lado de la ciudad, ¿no? Y es hermoso ver, así que agradecemos a Dios. Y si quieres ser parte, ora, anima a Iván y Michelle, dile, oye, ¿cómo podemos también ayudarles? Y son oportunidades para seguir creciendo. Abre tu Biblia, si tienes ahí, abre tu aplicación, lo que sea, en Lucas capítulo 5. Y antes de leer el pasaje, te quiero hacer algunas preguntas. Hay infinidad de maneras de relacionarnos con los médicos. Y ahora sí está nuestra doctora, así que voy a cuidar lo que digo, ¿ok? Porque nos relacionamos con los médicos de muchas maneras. A ver cuál de estos perfiles te identifica a ti. Hay algunos que son los antimédicos. ¿Conoces personas así? ¿Sí? El antimédico es el que dice que todos los médicos son malos, que ellos lo único que quieren es tu dinero y que mejor ellos son sus propios médicos. Entonces se ven todos los videos de YouTube y se autodiagnostican y se automedican y ellos son sus propios médicos. Son antimédicos, excepto que ellos son sus propios médicos, ¿no? ¿Alguno así? No, levantes la mano. Hay otros que son, diríamos, los médico-dependientes. ¿Conoces alguno así? No se den codazos entre ustedes. Son personas que se inventan enfermedades con tal de ir al médico. Yo tenía un amigo que si le decía que andaba con un dolor en el cuello, a la semana siguiente él también andaba con el mismo dolor. Y si después le decía, no, ¿sabes qué? Me he estado molestando la rodilla, a la semana siguiente tenía el mismo dolor. El médico dependiente, su salmo favorito es, el médico es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Ellos no pueden vivir sin el médico, literalmente. Después está le llamo así, el médico fobia. ¿Sí? Algunos así, yo soy medio de eso a veces. ¿Okay? Tienen pavor de ir al médico. Saben que tienen que ir porque no se sienten bien, pero tienen un miedo terrible y lo evitan al máximo. Y seguro hay muchos perfiles más y podríamos hablar de muchas cosas. Pero si fuésemos personas normales, haríamos lo siguiente, iríamos quizás una vez al año a manera de prevención, pero ¿cuándo iríamos al médico? Cuando realmente nos sentimos ¿qué? Mal. No porque, ay, tengo tos, voy porque no será, y ya el miedo nos paraliza o minimizamos o maximizamos, pero si somos honestos, iríamos al médico cuando realmente nos reconocemos que nuestra salud no está bien. Y como no está bien, acudo a pedir ayuda. Ahora, teniendo eso en mente, quiero que leamos el pasaje porque Jesús usa una analogía de la medicina para resumir los 32 versículos que vamos a leer hoy. Y yo sé que son bastantes, pero nada reemplaza la lectura de la Escritura si a eso venimos a la iglesia. ¿Les parece? Así que sigan la lectura conmigo. Dice ahí Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 32, dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, este es Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Ya se está haciendo más famoso el ministerio de Jesús y las personas lo están siguiendo para escucharlo. Entonces vio dos barcas que los pescadores, aquí está el primer cuadro de este pasaje, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, este es Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas». Desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Primera escena. Segunda. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Otras traducciones dicen leproso. La lepra era la forma de englobar todas las enfermedades de la piel. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, dijo, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Por eso los esperamos domingo, 8:30, aviso de utilidad pública, los que quieran venir a orar. Tercera escena. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Cuarta escena. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y aquí está la conclusión de Jesús, que es el cierre de todo lo anterior. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Entiendes por qué empezamos así? Porque esto nos permite entender lo que quería Jesús. Mira, si te sientes o no te sientes, si eres antimédico o no, lo que intentó explicar Jesús, que Él vino a buscar a los que lo necesitaban. No vine a buscar a justos, sino a pecadores. La pregunta es muy clara. ¿Quién podía decir en ese escenario que no necesitaba a Jesús? Nadie. Pero solo cuatro se acercaron a Él. ¿Quiénes son esos cuatro? Pedro, al segundo le llamaríamos el leproso, el paralítico, ¿y qué más? Leví, que es otro nombre para Mateo. Ahora es interesante, a Pedro, el primero, y a Leví o Mateo, el último, los invita a ser parte de su equipo. A los del medio, al leproso y al paralítico, ¿qué hizo? Los sanó. Pero algo es común en los cuatro. Los cuatro experimentaron el poder transformador de Jesús. Si pudiésemos resumir estos 32 versículos en una frase, sería esta: Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores, y esta expresión es clave, ante Él. Si yo te pregunto esta tarde, a ver, el que esté libre de pecado, que levante la... Perdón, el que esté libre de pecado, sí, ¿no? Que lance la primera piedra, pues nadie. ¿Quién se considera pecador? Pues todos, nadie es perfecto, nadie es bueno. Pero es muy distinto reconocerte pecador que decir que Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. Y permíteme perfilar estos cuatro personajes. Traté de hacerlo lo más didáctico posible para que puedas buscar puntos en que te sientas identificado. ¿El primero quién era? Pedro. Yo le llamé a Pedro el cínico incrédulo. Déjame explicarte por qué. Los que estudian los evangelios dicen que los eventos más o menos fueron estos. Esta no es la primera vez que Pedro está con Jesús. La primera vez está en Juan capítulo 1, versículo 42, cuando Pedro, Andrés le dice: hemos hallado al Mesías, y lo lleva a Jesús, y Jesús ve a Pedro, lo mira fijamente y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ese es el primer encuentro que Pedro tiene con Jesús, conoce al Mesías, y ya Jesús le está diciendo: algo voy a hacer en ti. El segundo encuentro está en Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante, cuando dice que Jesús estaba ahí en el mar de Galilea, vio a estos mismos hermanos, Simón y Andrés, que estaban ahí echando la red, y les dice: vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y después tenemos el evento del capítulo 5. Eso explica la familiaridad del evento que acabamos de leer. Porque imagínate llegar Jesús a decirle a Pedro: oye, préstame tu barca y me subo. ¿Y este de dónde salió? No, claro que se conocían. Ya Pedro estaba siendo parte de los primeros que estaban siguiendo a Jesús. Diríamos, estaba dando sus primeros pasos. Hay algo significativo acá que quiero que veas y que entiendas por qué razón perfilo a Pedro como este cínico incrédulo. Pedro sabe de la fama y del poder de Jesús. Y hay un hecho significativo. ¿Qué le dice Jesús a Pedro después de haber enseñado desde su barca? Echa la red, ¿no? Tan de día. Los que, no sé si hay alguno que le guste pescar aquí, pero si pescas de día estás perdiendo tu tiempo. Un verdadero pescador, ¿cuándo pesca? De noche o en la madrugada, muy temprano, a contar de las 4 de la mañana. De día es una pérdida de tiempo. Ahora, ponte los zapatos de Pedro. Jesús, tú eres el maestro, pero tú le sabes a la carpintería, no le sabes a esto de la pesca. Por eso él dice: bueno, maestro, toda la noche estuvimos, o sea... Y que él le diga maestro significa que ya creía en él, ya le estaba siguiendo. Y dice: bueno, pero como tú me digas, echa la red. Tienen la pesca. ¿No te llama la atención la reacción de Pedro? ¿Cuál fue? Apártate de mí, que soy, ¿qué cosa? Hombre pecador. A ver, un minuto de honestidad. No sé cuál hubiese sido tu reacción, te voy a decir cuál hubiese sido la mía. Si yo me dedico a la pesca y el maestro me dice: anda, echa la red, y tengo un resultado que tengo que llamar a otros, yo no le hubiese dicho: apártate de mí, que soy hombre pecador. Lo hubiese dicho: acá está el negocio. Yo pongo mi barca, tú dices la hora y hago lo que tú me digas. ¿Por qué piensas que Pedro dice, como resultado de un milagro así, apártate de mí, que soy un hombre pecador? ¿Te has sentido como Pedro alguna vez? Yo sí, ¿eh? Jesús le dijo, Pedro, haz esto. Lo voy a hacer igual. Cuando lo hace, ve el resultado. Por eso él dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Entiendes? Si ya has creído en Jesús como tu único Salvador, y si no, este es un día ideal para decir, quiero creer en Jesús porque soy un pecador que necesita de la gracia y el perdón de Dios. Si ya has creído en Jesús, a veces estamos igual que Pedro, incrédulos, y la incredulidad nos vuelve medio cínicos. Te doy un ejemplo. Sí, yo creo en Jesús, pero eso de cambiar yo, no, imposible. Dejar esos hábitos yo, jamás. Que Dios me transforme a mí, no. Qué bueno que hablen de transformación en la iglesia, sigan haciéndolo. Qué bueno, sí, pero en mí no funciona. Yo soy de los que no funciona conmigo. O al menos no hasta ahora. Y nos volvemos incrédulos y cínicos igual que Pedro. Pero hay algo que quiero destacar de este hombre. Porque Jesús le dice, Pedro, haz esto. Y él a pesar de su incredulidad lo hizo igual. Te hago una pregunta. ¿Has hecho lo que te pide Jesús? Porque a lo mejor te identificas con Pedro y dices, sí, la verdad, yo... conmigo esto no funciona porque... ¿Pero has hecho lo que Jesús te pide? Porque si no lo has hecho, ¿sabes qué? Es probable que no suceda nada. Porque transformación no es pasividad. Transformación no es pasividad. No podemos hacer lo que solo Jesús hace, pero siempre tenemos algo que es nuestra responsabilidad al respecto. Antes de caer en ese cinismo e incredulidad, yo te pregunto, ¿has hecho lo que te pidió Jesús? Porque qué triste sería ir por la vida medio cínico con Jesús. Qué bien por ustedes, pero yo no. Cuando Pedro le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, no quiero ir más allá de lo que el texto dice, pero es como que Jesús diciéndole, Pedro, sí lo sé, tranquilo, por eso estoy aquí contigo, ¿entiendes? Si tú eres de los que, sí, no, ¿sabes qué? Apártate de mí Jesús porque yo estoy mal. ¡No! ¿Estás mal? Bueno, qué bueno, lo que más necesitas es que Jesús esté cerca de ti. ¿Qué mentira nos hemos creído? Pensando que sí, apártate de mí que soy pecador. No, porque Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. Segundo cuadro, el del leproso. Y este lo perfilé así, el que no debe. O el que no debería haber estado con Jesús. La NBI, la nueva versión internacional que usamos, dice piel enferma. Otras traducciones hablan de lepra. Y este es un contexto de Antiguo Testamento. No tengo todo el tiempo. Hoy antes del Super Bowl se dice estoy aburrido, no sé qué hacer. Puedes leer Levítico capítulo 13. Y ahí explica la ley qué era esto de las enfermedades de la lepra y todo eso. Lo interesante es que estas enfermedades tenían una connotación física, pero al mismo tiempo espiritual. Mira qué interesante. Dice verso 45 de Levítico 13, la persona que contraiga esta infección, esta lepra, va a vestir de harapos y no se peinará con el rostro. Bueno, hay algunos que no se peinan, pero no son leprosos por eso. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, inmundo, inmundo. Ahora, imagínate vivir una vida así. Los leprosos tenían que vivir en las afueras de la ciudad. ¿Qué tan lejos? Decía, si esto era tradición de los fariseos. Si había viento, tenían que estar al menos 200 metros de la casa más cercana, no sea que el viento mueva algo de su piel contaminada y contamine al resto. La lepra era, mira, en el Antiguo Testamento se hablaba de las cosas impuras que contaminaban. La primera en el ranking era tocar un cadáver. Eso te volvía impuro. Adivina qué era el segundo. Acercarte a un leproso. O sea, estos tipos no debían estar con la gente y la gente no debía estar con ellos. Ellos iban por la vida gritando, soy inmundo, soy inmundo. Era un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. La lepra era una lección poderosa del efecto que hace el pecado en la vida de alguien. Lo vamos a hablar en grupos conexión. En Números 12, la hermana de Moisés murmura contra Moisés. Adivina qué le pasa a la hermana. Lepra, afuera de. Y todo el campamento supo, así se ve el efecto del pecado en la vida. A la luz de lo explicado, todos pensaban que este hombre leproso no debía estar con Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Excepto Jesús mismo. Por eso me encanta. Todos decían ese hombre no debería estar aquí, excepto Jesús. Y algo que me llama la atención que hizo este hombre, es que él no dudó, no le dijo a Jesús, si tú podrías sanarme, él le dijo, si tú quieres. Porque este hombre leproso venció todo ese yo no debo estar aquí, escuchó de Jesús y dijo, si hay una esperanza para mí, es acercarme a este hombre. Y él se acercó y le dijo, si tú quieres. Y lo que hace Jesús es increíble. Dice que le tocó. Prestaste atención a la lectura y fue sano. Pregunta, ¿era necesario que Jesús lo tocara? Claro que no. Pero Jesús era aparte de ser un provocador social. Quizás ese hombre era por primera vez experimentaba que alguien lo tocara. Después de años. Es que eso es lo que hace Jesús. Con los pecadores que reconocen su necesidad ante Él. He escuchado muchos que dicen, Marce, yo no debería estar acá. No. Es un escándalo que yo esté aquí. ¿Sabes que yo en un momento creí esa mentira? Si tú supieras de mi pasado. Y yo muchas veces lo dije, yo no debería estar acá. ¿Pero quién soy yo para decirle a Dios lo que debe o lo que no debe? Eso es orgullo herido y nada más. Cuando nos reconocemos necesitados de Jesús, es cuando más debemos estar cerca de Él, no lejos. Nadie dice, ay, yo estoy enfermo, entonces no debo ir al médico. ¿Por qué entonces en la vida espiritual cuando decimos, es que yo no estoy bien, yo no siquiera debería estar en la iglesia, no debería estar con Dios? Es al contrario. Si quizás te sientes como un leproso que no deberías estar, es el momento más indicado para estar abrazado a Jesús. ¿Qué son las cosas que debes vencer para presentarte ante Jesús? ¿Qué mentira hay detrás de ese yo no debería estar aquí? Porque leprosos somos todos. Y quizás a los ojos del mundo, ninguno debería estar aquí. ¿Excepto para quién? Para Él. Por eso, este es el lugar donde queremos predicar siempre el Evangelio que transforma vidas. Si tú piensas que para ti no hay esperanza, mira, para un cínico incrédulo como Pedro sí lo hubo. Si tú dices, mira, yo no debería estar aquí, tranquilo, que al leproso, que se reconoció pecador ante él. Ahora, el leproso que quiere seguir viviendo su vida y porque piensa que es mejor, Jesús no lo persiguió, ¿entiendes? Tercero, el paralítico. Y el paralítico lo perfilé así, es el que no puede. Voy a ir rápido con este evento porque lo estudiamos cuando vimos Mateo. Eso está expresado también y explicado en Mateo 9 y en Marcos capítulo 2. La gente, leímos recién, estaba abarrotada escuchando a Jesús, no sabemos si en una casa o no. ¿Y quién estaba en primera fila? No miren a los de primera fila, acá no, ok, allá los de Jesús. Estaban los fariseos, ahora, los enemigos de Jesús estaban en primera fila. ¿Por qué? Porque en lo profundo sabían, algo tiene este hombre. Y por eso estaban ahí. Ahora, este paralítico por sí mismo no podía ir ante Jesús. ¿Y qué hicieron? Amigos de él lo tomaron. Ahora imagínate Jesús acá hablando y de repente se abre el techo. Bueno, en ese tiempo el techo era paja, barro. Imagínate la tierra que tiene que haber caído. Y desciende un paralítico ahí. Todos quedan sorprendidos. Y lo que hace Jesús sorprende más, porque Jesús dice, tus pecados te son. Y claro, Jesús sabiendo lo que pensaban estos líderes, dice, ¿por qué dicen eso? Algunos, paréntesis, algunos piensan que Jesús nunca dijo que él iba a ser Dios. O sea, que él nunca dijo que él era Dios. Claro, no hay ningún versículo que diga, sí, Jesús dijo, yo soy Dios. ¿Pero qué dijeron los fariseos? ¿Quién se cree este diciendo que perdona pecados? Eso es alguien que solo hace ¿quién? Dios. Y él pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir a un paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pregunta. ¿Perdonar pecados? Mira, mírame acá. Perdono todos tus pecados. ¿Y cómo demostraba Jesús que los pecados eran perdonados? Nadie veía el corazón, no se podía ver, es una esfera espiritual. Era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en los cielos y en la tierra para perdonar pecados, le dice a ese paralítico, levántate, toma tu lecho. Y ahí demostró que lo que había dicho antes era verdad. Algo que me llama la atención es que me gustaría enfocarme en esa incapacidad de ese paralítico para estar ante Jesús. El que no podía, a través de la ayuda de otros, ¿qué hizo? Llegó a Jesús. Y creo que aquí hay un punto de aplicación súper importante. Mira, trabajo en el área de salud. Y me pasa que me he enfrentado a veces a pacientes que se limitan porque les da pena pedir ayuda. El año pasado con mis alumnos estuvimos ahí hablando y dijimos, ¿quién conocía a alguien que necesitara ayuda de rehabilitación neurológica? Y llegó una mujer de unos 40 y tantos años con una hemiplejia. Llevaba 2 años encerrada en su casa y no quería recibir terapia. Nosotros le estábamos ofreciendo gratis con los alumnos ahí. Era familiar de uno de mis alumnos. Me dice mi hermana, no quiere ir. ¿Y sabes por qué no ha tomado terapia en 2 años? Porque le da pena pedir ayuda. Estoy convencido de algo. No tengo las estadísticas. Como dice la frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La frase que más he escuchado acompañando a personas en su proceso de transformación es esta, es que no puedo. ¿La dijiste alguna vez? Es que no puedo. ¿Entienden que Jesús no solamente poner su fe en Cristo habla de su eternidad, sino que a través del Espíritu Santo es posible vivir una vida distinta, de resolver nuestros asuntos pendientes, de sanar el corazón? Y cuando están ahí y lo ven, ¡ay, es que no puedo! Y se paralizan. Y es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Si no puedes, ¿qué tienes que hacer? Pide ayuda. Necesitas amigos que te lleven a Jesús. Eso es lo que necesitas. Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. ¿Sabes qué? Tú no necesitas amigos que te digan, yo no te juzgo. ¿Cómo que no? Si estoy mal, dímelo. No necesitas amigos que te digan, qué bien por ti, yo te respeto. No, si estás mal necesitas amigos, no necesitas amigos que te digan, escuchamos, no juzgamos. Eso es un juego. En la vida necesitamos personas, amigos, que estén dispuestos aún a romper el techo con tal de llevarte a Jesús. Pero ¿sabes qué? Nos rodeamos de amigos que aplauden todas nuestras estupideces. Nos rodeamos de amigos que son porristas y no son amigos. ¿Tienes personas que si estuvieses paralítico te llevarían a Jesús? Esas son las personas que necesitamos. Quizás estás paralizado, dices, no puedo. Bueno, no importa, pero si te rodeas de personas que te llevan a Jesús, Él vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. Por eso me encantan los evangelios, porque derrochan gracia por todas partes. Quizás para el cínico incrédulo como Pedro haya palabra de esperanza hoy. Quizás para el que ha creído la mentira del yo no debo estar acá. Jesús te dice, ven. Para el que ha estado paralizado por años y dice, no puedo. Hay personas disponibles para acompañarte y llevarte a Jesús. El último. Esta historia de Leví o de Mateo. Él es el indigno. El que no se siente digno. Mira. ¿Quién es digno de estar ante Jesús? Nadie. Hagamos una lista en los tiempos de Jesús del más indigno de los indignos. Recaudadores de impuestos se llevan los honores. ¿Ok? Ellos, diría un buen abogado, eran pecadores con alevosía y premeditación. Los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos, que eran los que esclavizaban a los judíos, cobrándoles impuestos a su propia gente y dejándose su mordida para ellos. Eran odiados por medio mundo. Hay libros que dicen que los recaudadores de impuestos, literalmente la familia les decía, ustedes murieron para mí. A veces eran escupidos, ¿sabías? Porque era traición a la familia y a la nación. Y llega Jesús. Y si prestaste atención a la lectura, hay detalles hermosos. Dice que Jesús se fijó en Mateo y él lo llamó y le dijo, sígueme. Si dice, ¿qué era eso? Era semidiscípulo, ya hablamos de eso en noviembre del año pasado. Ahora, piensa un recaudador de impuestos, un tipo fracasado, un tipo que nadie lo quiere y que venga el que se ha hecho famoso y que me invite a ser su discípulo. Por eso Mateo dejó todo y le siguió porque dijo, es la oportunidad de mi vida para dejar esta porquería de vida que tengo. Y le siguió. ¿Recuerdas qué hizo después Mateo? Hizo una cena en honor a quién. A Jesús. ¿Y a quién invitó? Obvio, si no tenía más amigos, los únicos amigos que podía tener un recaudador de impuestos, ¿qué era? Otros recaudadores de impuestos. O sea, era pecado por pecado por pecado a la enésima potencia. ¿Quién estaba al medio? Jesús. Increíble. Por eso el escándalo. Y por eso los fariseos preguntan, ¿qué hace Jesús ahí? Y ahí él dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Y quién necesitaba el médico del alma llamado Jesús en ese momento? Todos, pero solo a estos cuatro experimentaron la gracia transformadora del Maestro. Porque fueron capaces de reconocerse pecadores, necesitados, pero ante Jesús. Y eso hace la diferencia. Hay personas que llegan a Jesús, creen en Él como su Salvador, pero por su pasado, por las cosas que han hecho, se sienten indignos. Y eso frena su crecimiento y su avance. Si Jesús te ha perdonado, querido, frente en alto. La cruz pagó el precio de tu pecado y del mío. Seguimos siendo indignos, pero ahora somos indignos perdonados por el Señor. Y Él nos invita a disfrutar nuestra verdadera identidad, y es que somos sus hijos. Y empezamos a disfrutar una vida diferente. Preguntas finales. Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. Hablamos de Pedro, del leproso, del paralítico, de Mateo. El cínico incrédulo, el que no debe, el que no puede, el que no se siente digno. Pregunta, ¿con cuál te identificas? En el primer servicio hubo uno que dijo con los cuatro. Y es probable. A veces nos hemos sentido que esto, como que esto de cristianismo, conmigo no funciona. A veces hemos permitido creer la mentira. Y yo no debería estar acá. A veces hemos estado paralizados por años diciendo yo no puedo. Quizás te sientes tan indigno. Pero Jesús vino a rescatar a los que se reconocen como pecadores ante Él. Ahora, un par de reflexiones finales que me volvieron loco en este pasaje. Lo que ellos pensaron que era su descalificación, Pedro diciéndole, apártate de mí, Señor, que eres un hombre, que soy un hombre pecador. Lo que ellos pensaron que era su descalificación, al contrario, era su puerta de entrada al reino de Dios. Porque el primer paso es reconocerte un pecador ante Él. Pero no es suficiente solo con reconocerte. Cada uno entendió que debía hacer algo al respecto. Ellos no podían cambiar su condición. Solo Jesús transforma. Pero no fue pasividad. Para Pedro fue, bueno, así tira la red. Para el leproso fue vencer todos los prejuicios sociales y acercarse al único que le podía sanar. El paralítico fue capaz de pedir ayuda. Y Mateo le siguió dejando su vieja vida. Pregunta, ¿ya te reconociste pecador ante Jesús? ¿Ante Él? Si la respuesta es sí, mi pregunta es, ¿qué sigue para ti ahora? ¿Qué sigue? Cuando escuchaste el Evangelio por primera vez, entendiste que necesitabas de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su verdad. Esas cosas no las recibimos un día para después empaquetarlas y dejarlas guardadas en la biblioteca del alma, porque un día yo necesité la gracia de Dios. ¿La seguimos necesitando cuándo? Todos los días. Su gracia que nos da poder para transformarnos, su misericordia que nos da nueva oportunidad, su verdad que es el fundamento para construir cualquier cosa. Despojo debería ser la actitud hacia la vida pasada, pero no hacia esas verdades que un día hicieron la diferencia en nuestra vida. Por eso la necesidad de reconocernos pecadores necesitados de la gracia de Dios ante Jesús es algo constante en nuestras vidas. Mira, no sé cuál es la actitud tuya ante los médicos. Si eres antimédico, si eres médico dependiente o tienes fobia a los médicos, la verdad es bueno que cuides tu salud. Pero las consecuencias de una mala actitud ante el médico del alma son terribles. Hay solo una actitud posible. Me reconozco, Señor, que te necesito. Y de ahí no me quiero despegar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque está llena de esperanza, de gracia, pero al mismo tiempo nos confronta. Porque, Señor, nos hemos quedado a veces, al igual que alguno de estas cuatro personas, creyendo mentiras que han frenado nuestro crecimiento y el proceso de transformación que tú prometiste hacer en tus hijos. Padre, en esta tarde, quizás el primer paso que necesitamos es acercarnos a tu trono de la gracia para que no solamente reconocernos personas pecadoras ante ti, sino clamar por tu gracia. Hacer lo que nos corresponde. y experimentar tu poder transformador. No dejes pasar la oportunidad hoy de acercarte al trono de gracia, porque allí, solo allí, es donde experimentamos su poder. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.